Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
¿Qué significaba para ti, pues, ver a tu mamá tan comprometida? Porque te puede ejercer presión también.
Sí, sí, total. Eso es lo que te iba a decir. O sea, para mí fue muy importante porque sí, sí, me daba alegría poder viajar y saber que mi mamá estaba ahí y estaba apoyándome y estaba pendiente y es, era un apoyo que sentía. Pero poco a poco, yo creo que al principio era más... O sea, al principio me sentía como muy contento y me daba seguridad mientras era más niño, ¿no?
Cuando ya te querías ir a parrandear,
claro,
por ahí, ¿verdad?
Pero poco a poco también cuando ya de alguna manera eran eventos con más nivel o empecé a tener un poco mejores resultados, el que ella estuviera ahí también era como una presión o como que a veces también tenía que esa presión como de demostrar también para que no dijeran, ah, mira, uh-huh, es que porque está su mamá ahí, entonces lo están ayudando, uh-huh, o de repente también eso, el lo que ella esperara o mis papás esperaran de mí.
Es una
presión que se iba de alguna manera acumulando. Y no te hablo de que eso lo sentí cuando tenía, no sé, 15 años. Llegué a sentir también esas presiones
de adulto,
¿no?
Claro.
O sea, son cosas que a veces la gente no ve y que por más madurez que tengas, pasa, ¿no? Y lo vemos incluso con atletas profesionales que tienen todo un equipo de soporte alrededor y psicólogos y todo. Y es importante porque lo sientes, es real, ¿no?
Me vale madre.
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 Ay, me vale madre.
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 Bienvenido a Me Vale Madre Podcast.
Ay, qué emoción. Edmari Fuentes aquí a mi lado.
Michelle de Rercisian a mi lado.
Bienvenidos todos, felices que nos acompañen de nuevo este miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos a todos. Pues bueno, qué alegría encontrarnos aquí todos los días,
siempre,
los miércoles,
claro,
amiga.
Claro que sí, además hoy con un invitado extra.
Pero,
uno siempre dice invitado especial, pero no, este es extra.
Este es extra especial porque ha sido abanderado de nuestro país, de Venezuela, para quienes son de otras nacionalidades, y ya les vamos a contar por qué es tan importante para nosotros tener a Antonio Díaz aquí al lado.
Gracias.
Antonio, bienvenido de mi corazón, te doy el beso de Edmari aquí.
Gracias.
Que te manda. Antonio es pentacampeón del mundo, es campeón de kata, se dedica a este deporte, al karate, pues desde los 6 años,
desde
Antonio,
pequeñito,
desde
sí,
pequeñito,
sí,
sí, y pues ha estado en grandes competencias, o sea, en competencias mundiales, representando a Venezuela, llevando la bandera de Venezuela. Es uno de los deportistas más importantes que tenemos en nuestro país y que, pues bueno, o sea, yo creo que, no sé, están apretados ser deportista porque son tantas cosas que tienes que, o sea, es un conjunto de tantas cosas que hay que agrupar, que no solo es el talento, no solo es la disciplina, es también lo que eres ahí fuera de la cancha.
Totalmente.
Y bueno, y tú te has encargado, Antonio, yo que tuve la oportunidad, pues, de estudiar contigo. Estudiamos periodismo juntos, comunicación social.
Estudié
karate, pero no me quedó nada.
Pues me quedó kia.
Más nada.
Ya.
Yo te sé contar del 1 al 10, por lo menos.
Okay,
por lo menos.
Es algo.
Mira, tú sabes, vale, que yo hice karate, en serio.
De verdad.
Lo hice, pero no llegué a nada. O sea,
cinta blanca.
Yo hice de todo. Mis papás me metieron en todas las actividades extracurriculares que existían, pero porque yo quería.
Ok.
¿Sabes?
Okay.
Entonces estuve un tiempo haciendo karate. No recuerdo ni a qué cinta llegué. Creo que era que dos puntas blancas, o sea, dos puntas negras, no sé qué era. Pero fue una experiencia increíble. O sea, me dio a mí como mujer una fortaleza desde niña de que, claro, yo podía literal defenderme de otras personas, independientemente,
sí,
de, no a nivel de violencia, de que, ah, bueno, me voy a caer a golpes,
claro,
o quizás sí, pero me sentía muy empoderada.
Sí, yo creo que eso es lo bonito del karate, que muchas veces lo vemos o lo asociamos con violencia,
uh-huh,
pero yo creo que, claro, depende mucho también de la escuela, del profesor, pero me atrevería a decir que la mayoría están, digamos, en esa misma línea. Lo que pasa es que a veces esos que no están hacen más ruido.
Hay,
¿no?,
esos Cobra Kai los por ahí.
Bueno, aunque ahorita como que se
están buscando regenerar.
Sí, con,
¿no?,
con la nueva serie como que cambiaron un poco la imagen, ¿no?, de los malos. Pero sí, lo bonito del karate es que es una formación más allá o sea, todos los deportes tienen esa parte de formación positiva, uh-huh. pero dentro del karate creo que hay muchos valores que tienen como que se resaltan más, ¿no? Y como uh-huh. que se trabaja más ese tema de lo que tú dices, de sentirse empoderado, o sea, de el mismo tema también de la disciplina, de a pesar de que es un deporte o una disciplina de contacto, de defensa, el respeto por el oponente, ¿no? O sea, siempre que incluso vas a hacer una pelea o un combate, hay el saludo, cuando terminas hay el saludo, entonces...
Que además el saludo es una reverencia. Además.
Es una reverencia.
O sea, no es como que un saludo de mano, ¿qué fue, pana? No, es una reverencia, sí. Te respeto como individuo, aunque te voy a caer a piña, pero te
voy a acabar contigo.
Te respeto sí. como individuo y es hermoso. O sea, ese saber que tienes que respetar al otro ser, creo que independientemente sí. del deporte o no, es una enseñanza de vida. O sea, eso te cambia la perspectiva desde muy pequeño hacia los otros.
Totalmente. Un respeto al oponente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, son cosas que además están dentro de la cultura japonesa que... la oportunidad que he tenido de compartir y de conocer un poco más, esas cosas son muy, muy valiosas y positivas y creo que en mi caso, ¿no? Tratando a veces de ahora en el rol como profesor, como sensei, uh-huh. como una escuela, es lo más importante. O sea, mi visión es darle a cada uno de esos niños que pasan por la escuela una formación de valores, no solamente pensar es que quiero que este sea campeón, claro. o es que quiero que este aprenda a lanzar, a hacer la técnica perfecta, sino que les quede algo para la vida, independientemente si van a ser deportistas o van a tomar otro camino, pero que el karate sea algo en su vida importante para lo que quieran hacer al futuro.
¿Qué porcentaje de los alumnos que uno tiene en la clase es el que verdaderamente tú dices se destaca y va a seguir en esto? O sea,
Es pequeño. Sí. Es muy pequeño.
Pero
sí.
tú lo puedes identificar.
Pero
de
se
una
ve,
vez.
Destaca.
Sí, sí, a ver. Siempre tienes los niños que tú dices, wow, este es, tiene condiciones, es atleta, ¿sabes? Le salen las cosas fácil. Pero a veces no es como que eso es lo único que lo define. Yo, en mi caso, mi historia personal.
Eso te ajá, ¿cómo llegas tú? Porque hay más de 6 años. O sea,
sí, no fue así. Yo empecé, a ver. Yo no era el típico niñito atlético, más bien era gordito, descoordinado, ¿no? Siempre fue como muy...
Escuchan bien.
Sí, muy consentido. Entonces, bueno, era, ¿sabes? Como que yo veo fotos mías chiquito y yo, wow, ¿quién es este gordito?
¡Qué gordito, lindo!
Y
¿quién es esta gente que comía waffles y arepita
sí,
en la mañana
total,
todo el día?
Total.
¡Qué rico!
Y bueno, cuando empecé el karate... Lo hago porque mi papá siempre toda la vida le gustó el karate, el boxeo, y bueno, era así como que yo tenía que practicarlo, y él me llevó. Yo empecé primero en casa con él, porque él, de una manera como muy inocente, porque él en ocasiones practicaba en la casa, de repente no podía ir al gimnasio, y entonces siempre ha sido muy disciplinado, mi papá siempre
pero
ha sido muy disciplinado.
Pero
él hacía karate, okay. Sí. Entonces, pero a veces en la casa de repente se ponía a practicar o a hacer algunos movimientos. Uh-huh. Entonces, bueno, típico que de niño ves a tu papá y imitas lo que está haciendo.
Claro.
Entonces, claro, él empezó como a enseñarme algunas cosas, pero todo muy informal. Entonces yo creo que esa aproximación fue importante porque no fue nada como
impuesto.
Fue
amigable.
Fue amigable. Entonces, bueno, ya como que, bueno, tiene la edad como para llevarlo, lo aceptan que vaya a una escuela de karate formalmente, voy. Y yo creo que desde ese primer momento me gustó, o sea, fue divertido, uh-huh. o sea, la pasé bien. Pero sí, no era el chamo que tenía las mejores condiciones. Okay. Y al principio tampoco el karate fue para competir, sino que iba, uh-huh. Me divertía.
Era una actividad extracurricular.
Uh-huh. Yo creo que tampoco mis papás tenían en mente como que yo llegara a ser campeón, o sea... De repente su meta era que tal vez llegara a cinturón negro, ¿no? Era así como que, tenga que llegue a cinturón negro.
Que
en
ya es bastante.
Sí, claro, que o era sea, como que, bueno, que haga
que
su...
Son años.
Que se gradúe de karateca. Claro. Aunque realmente en el karate decimos que realmente después del cinturón negro es como que empieza el camino, ¿no?
Claro.
Pero sí, fue una experiencia bonita y al principio cuando empecé a competir tampoco tuve como las mejores resultados. Uh-huh. Pero yo creo que el hecho de que me gustara lo que estaba haciendo y de ir y de ser constante me ayudó a mejorar. Entonces, por eso digo que a veces no depende solo del talento, sino de la constancia uh-huh. y la disciplina. Son como que hay varios factores que están ahí y que se juntan para que un deportista pueda tener éxito, ¿no?
Uh-huh. Qué increíble. Justamente antes de comenzar el episodio hablábamos de eso, de cómo, de cuánto tiene que haber un poquitico de cada cosa para de repente lograr, bueno... es ser campeón del mundo, básicamente.
Sí.
Pero, ¿hasta qué punto realmente está la insistencia de los padres? ¿Hasta qué punto está la disciplina? ¿Hasta qué punto está el talento? O sea, no, sé que no vamos a tener como que la respuesta de fórmula, porque si no, muchos ya fuésemos campeones del mundo, claro, en distintas situaciones, ¿no? Pero, ¿cómo fueron, por ejemplo, tus padres contigo en ese aspecto? Sí. Es decir, ¿en algún punto tuviste? Porque a mí me pasó. Yo de repente bailaba flamenco, hice karate, como te dije, y hubo un momento que dije, ya no quiero más. O sea, ya me fastidié, no quiero esto, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo fue esa, de repente, tu experiencia desde pequeño, a pesar de que te gustaba? ¿Y cómo viste tus papás también en pro a que tú siguieras en esta disciplina?
Claro. Sí, un punto importante que dentro de esos factores que estaba comentando para el éxito, uh-huh, es el los padres, ajá, o uh-huh, ese, vamos a decir, apoyo familiar. Claro, el cómo llevan los padres esa relación. En mi caso, tuve la suerte de que estaban muy involucrados. Mi papá, porque le gustaba la disciplina, y mi mamá había practicado con él en época de cuando eran novios, claro, había hecho karate, okay, no había seguido después. Entonces, cuando yo empiezo, ella es la que me llevaba para las clases, uh-huh, se quedaba ahí viéndome. Entonces, en algún momento, ella como que retomó también un poco a hacer otra vez la disciplina. Entonces, que fuera algo de la familia también, yo creo que ayudó a que era algo que nos unía, pues, porque era un, uh-huh, tema de conversación, hablábamos sobre la disciplina. Entonces, eso fue importante. Y bueno, luego ella se involucró muchísimo también, estuvo en la parte, digamos, de directiva del karate, ¿sabes?
Era una mamá comprometida. Involucrada.
Pero...
¿Y eso qué te hacía sentir, Antonio? Porque muchas veces uno ve que pues invitan del colegio de los niños a participar en actividades, o por ejemplo, acá tienes horas que tienes que hacer de servicio social, o puedes pagar y comprar cosas.
Okay.
Entonces, a mí me pasó un día...
¿Qué haces tú?
¿Tú qué crees? Hubo un día que no fui, y Juan Diego, o sea, mamá, ¿dónde estabas? Y me di cuenta lo importante que era que él me hubiera involucrado. Claro, eso no es la realidad de todos los padres. Yo porque puedo tener la flexibilidad y me coordino con Diego, pero hay muchos papás que no pueden. ¿Qué significaba para ti, pues, ver a tu mamá tan comprometida? Porque te puede ejercer presión también.
Sí, total. Eso es lo que iba a decir. O sea, para mí fue muy importante porque sí me daba alegría poder viajar y saber que mi mamá estaba ahí y estaba apoyándome y estaba pendiente y era un apoyo que sentía. Pero poco a poco, yo creo que al principio era más... O sea, al principio me sentía como muy contento y me daba seguridad mientras era más niño, ¿no?
Cuando ya te querías ir a parrandear, claro, por ahí, ¿verdad?
Pero poco a poco también cuando ya de alguna manera eran eventos con más nivel o empecé a tener un poco mejores resultados, el que ella estuviera ahí también era como, como una presión, o como que a veces también tenía que esa presión como de demostrar también para que no dijeran, ah, mira, uh-huh, es que porque está su mamá ahí, entonces lo están ayudando, uh-huh, o de repente también eso, el lo que ella esperara o mis papás esperaran de mí,
es una
presión que se iba de alguna manera acumulando, y no te hablo de que eso lo sentí cuando tenía, no sé, 15 años, llegué a sentir también esas presiones
de adulto,
¿no? Claro. O sea, son cosas que a veces la gente no ve y que por más madurez que tengas, pasa, ¿no? Y lo vemos incluso con atletas profesionales que tienen todo un equipo de soporte alrededor y psicólogos y todo. Y es importante porque lo sientes, es real, ¿no? A veces vemos el deporte como... Tenemos una visión como muy ligera, ¿no? A veces un poco de lo que pasa dentro del deporte. Creo que en los últimos Juegos Olímpicos el tema de la salud mental de los deportistas salió mucho al tema como discusión. Y sí creo que ese, el entorno y sobre todo, bueno, los papás, que son los que están más cerca, son fundamentales, uh-huh, para ayudar en ese camino, ¿no? De cómo, claro, cómo guiarlo. Ahorita algo interesante que tú decías, Mari, que era lo de que yo probé de todo, ¿no? Yo creo que esa aproximación es importante también, que los chamos prueben, ¿no? Porque a veces es como que tal vez los papás... Ah, bueno, a mí me gusta el béisbol, pero de repente el chamo no le gusta el béisbol, ¿no? Entonces le gusta, no sé, el fútbol, y capaz en la familia son, no sé, antifútbol, pero es lo que le gusta. Entonces es como que, bueno, vamos a darle oportunidad de que vea otras cosas. No, claro, solo lo que yo quiero, no solo lo que a mí me gusta, sino que tenga oportunidad de ver y escoger.
Pero ahí te atajo también, Antonio, claro, porque fíjate. A veces a los niños, a veces no, la mayoría del tiempo, a los niños no se les escucha. ¿Por qué? Porque no saben. Ellos no saben qué quieren, o ellos son niños y todavía no han experimentado, o no tienen la experiencia que tenemos los adultos, ¿no? Y sucede que a veces vemos que el chamo, pues, definitivamente llora cuando va a ir a entrenar, que si llora porque mamá no, de repente no quiero ir a la piscina, no quiero ir al tenis. ¿Hasta qué punto papá o mamá o la persona responsable de la crianza de este niño? Porque a veces son las abuelitas, claro, también, ¿sabes? Las abuelitas, las tías, los cuidadores, como nosotros también los llamamos. ¿Hasta qué punto es bueno seguir insistiendo, ¿no? Claro. O en qué momento podemos decir, no, mira, yo creo que deberíamos de parar esto. Vamos a escuchar lo que realmente el niño, así tenga 3 años... quiere decir, quiere, está sintiendo, cómo se, qué está pasando. Pero bueno, esa es mi pregunta. Y te lo digo también porque tú lidias con niños.
Claro.
Entrenas a niños que de repente pudiesen tener alguna de estas actitudes y de repente tú las has
identificado. Sabes que lo pensaba ahorita mientras escuchaba a Antonio con la comida. Dicen que uno debe presentarle un alimento a un niño por lo menos 20 veces.
Exacto.
Hasta de verdad aceptar, mira, de verdad no le gusta la remolacha. Pero claro, tratársela de presentar al menos 20 veces. Y ahorita tú contabas esto y Edmari lo decía y dice, bueno, ¿cuántas veces uno va en el carro llevándolo a la natación y el muchachito llorando? Claro. No quiero ir, sí, pero tienes que aprender a nadar. ¿Cuándo como padre tienes que oírlo? Exacto. Y decir, de verdad no le gusta.
Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras que eres una persona que está interesada en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver, bueno, hacerte encontrar tu mejor versión, amiga.
Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados, y también por experiencias propias, tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal.
Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo, uno siempre necesita terapia.
Así es. Es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video, porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast.
Si entras a ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar a cambiar realmente tu vida, porque estás en tus manos, no en manos de los demás.
Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre, eres tú.
Sí, es difícil. Por lo menos en el caso de la natación, a mí me pasó con chamo, al principio yo lo llevábamos a unas clases que eran prácticamente como de bebé. Entonces, bueno, al final él ahí era como que
jugando.
Vino la pandemia, entonces, claro, él estuvo un tiempo largo sin ir a las clases. Entonces, bueno, cuando lo retomó ya era más grande. Entonces, era como que yo veía que no...
Que no echaba para
adelante. No echaba para adelante, no le gustaba. Entonces, también a veces decía, no quería ir, no sé qué. Entonces, claro, insistimos, tanto mi esposa y yo, como de seguir llevándolo, porque en el caso de la natación, más que porque sea un deporte, era por el tema de saber.
Claro,
de saber nadar.
Hay que saber nadar.
Sí, o defenderse.
De repente el tenis.
Sí, no, el soccer, claro, el tenis, lo que sea.
Pero sí, pero en ese caso, como la natación también fue como que, bueno, vamos a tratar de llevarlo lo más posible, pero tampoco crearle. Hubo un momento en que también dijimos, bueno, vamos a esperar, vamos a tomar un tiempo, capaz más adelante volvemos a entrar, porque tampoco la idea es que se cree
un trauma
o una relación que no quiera ni siquiera ver el agua ni meterse en una piscina. Entonces, bueno, vamos a dar un pasito atrás un momento y luego de repente volvemos a intentar. En el caso de los deportes, yo creo que hoy en día pasa, no sé, es una percepción personal, siento que con el tiempo, no sé si es el hecho de, digamos, el no sé llamarlo el negocio que hay alrededor del deporte, el que muchas personas lo vean como que es una forma de vida también, de repente una carrera para sus hijos o sueños también a veces de los papás que quedaron por cumplir. Y cada vez siento que hay como esa presión desde una edad más temprana. O sea, es como que para mí el karate, cuando yo empecé, entrar a un dojo a los 6 años era así como, bueno, todavía está muy pequeño, pero vamos a hacer la excepción porque mi papá conocía desde... Hoy en día los chamos los aceptan desde 3 años.
Sí, claro.
Entonces tú dices, bueno, todavía un niño, o sea, a los 3 años...
Sí, que sabes que le gusta.
Exacto, es como que está en un proceso de formación. Entonces yo creo que el tema ahí es cómo ¿Cómo es esa aproximación a la actividad física en esas edades? Yo tuve la oportunidad de hacer un curso con una organización canadiense que ellos hablaban de algo, me parecía interesante el término que utilizaban, ¿no? Era, la traducción sería como alfabetización deportiva. Wow. Entonces era, en esas edades, básicamente es juego. O sea, es que ellos se enamoren de la actividad física, ni siquiera de la técnica especializada de algún deporte, sino de a través del juego, eso, enamorarse de la actividad física, de practicar, y me pareció muy interesante. Y entonces, bueno, un poco con esa idea, en mi escuela de karate tratamos o estoy tratando, ¿no? Porque creo que todavía es un proceso de ir mejorándolo, decidimos hacer para edades de 3 a 5 años, uh-huh. Que el curso fuera no de karate, sino pre-karate.
Okay.
Entonces, ellos tienen cintas solo para... O sea, igual le hacemos sus pases de cinta. Porque otra cosa que me pasaba es que a veces yo llegaba me llamaban para un examen en otro dojo y llegaba. Entonces, estaban haciendo un examen para una cinta ya bastante avanzada. Un niñito de 6 años. Entonces, claro, no tenía la madurez, no se sabían las cosas bien. Uh-huh. Pero entonces... iba a presentar, entonces los papás estaban esperando que pasara y uno decía, bueno, pero ¿cómo hago? Lo tienes que raspar, ¿sabes? Lo pasas, wow, pero no tienen el nivel. Entonces, bueno, dije, voy a hacer que ellos tengan igual sus niveles de cinta, pero que sea prácticamente que vayan a jugar. Y atrás de luego, bueno, que aprendan a lanzar un golpe, que de repente se aprendan a catar, pero sin hacerlo tan exigente.
Total.
Y ya tal vez, bueno, cuando tengan unos 6, 7 años, ya empiecen un poquito más, como más formal. Y sepan también si... Ya hayan tenido como el contacto un poco con algunas cosas de la disciplina, uh-huh. Y bueno, ya puedan tener como una idea de si es algo que les gusta, ¿no? Uh-huh. Pero entonces en esa etapa, trabajar cosas que son más importantes, bueno, su desarrollo físico, el desarrollo motor, o sea, de esas cosas básicas que todavía están aprendiendo como niños.
Ay, sí.
y que a veces eso es como que queremos correr y todavía no están gateando, ¿no? Entonces, claro. Creo que eso pasa mucho con el deporte y tal vez la visión de los padres es como, no, mientras más temprano empiecen, mejor va a ser. Uh-huh. Y tal vez no es así, ¿no?
Frase, porque, sí, porque la hemos pensado también muchos. O sea, sí, yo lo he pensado, es como que bueno, pero que empiece una actividad ya, porque luego, no sé, no va a tener como las herramientas o el mismo desarrollo que el otro.
Siempre y uno come casquillo. Yo tengo un amigo pianista profesional, claro, y él comenzó a los 4 años. Entonces digo, Juan Diego tiene 7, ya no lo va a lograr.
Exacto, ¿sabes? No, sí, sí, sí.
Y dices, sí, no, pues, ¿en qué modo? Puedes, claro, llegar más tarde, pues. Claro, me imagino, claro, que tú has tenido, pues, bueno, opositores que quizás no comenzaron a los 6 años e igual pueden llegar
totalmente
a tu nivel.
Totalmente, y yo vi muchos, he visto muchos casos de hoy en día hay campeonatos, digamos, mundiales juveniles, ¿no? Desde 12 años. Yo... claro, en esa, cuando yo tenía esa edad todavía no existían, yo pude participar ya como hacia, ya tenía como 19, 20 por primera vez en un mundial juvenil, no me fue bien, pero he visto muchos, desde que empezaron esos mundiales juveniles, por lo menos en mi disciplina, en el karate, muchos de los que ganan en esas categorías no los ves llegando después en adulto. O sea, claro, hay algunos casos, o sea, si hay algunos que de repente tú ves que se mantuvieron y ah, mira, ganó de repente, una vez fue campeón en 12-13 y oye, mira, ahorita está en adulto. Pero no es el porcentaje más alto, ¿no? Okay. La mayoría de los que tú ves que de repente ganan no son los que llegan después arriba, sino que, bueno, los que ya ves ganando en adultos son algunos que tal vez no les iba tan bien o incluso ni siquiera compitieron en esas categorías y ya en adulto dan el paso. Entonces...
yo creo que es persistencia también.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces a veces creo que esa presión desde tan pequeño puede hacer incluso que el niño se sienta como por más que sea algo que le guste, de repente, uh-huh, le encantaba la disciplina, le encantaba el deporte, pero es tanta presión de los papás de tienes que serlo,
y sí, que puede ser contraproducente a la larga.
Claro, hay una línea que lo hablábamos, ¿no? Es una línea como muy delgada de okay, hasta qué punto no quiero presionarlo, pero tampoco exigirle que o sea, sentir que bueno, que porque no le lo le di un poquito, como claro, que le fui un poquito más, que tuviera más disciplina, no llegó.
Sí, o es disciplina o es falta de carácter.
Exacto.
O sea, esa línea muy borrosa y demasiado...
¿Se te cayó aquí? Ay, vente, no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos.
Es como esa línea muy transparente y casi arenosa entre la disciplina y la falta de carácter.
Claro.
Entonces, claro, a veces, y pues, vamos a escuchar, y seguramente mucha gente va a comentar aquí también, que es como que, no, porque eso entonces es falta de carácter, porque no podemos dejar que el niño haga lo que quiera. Pero estamos en una generación nueva, uh-huh. una generación que se está preocupando muchísimo por la emocionalidad del chamo, por cuidar también su cuerpo emocional, su mente, su, cómo se siente, etcétera. Que a eso voy. Y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacer el balance también entre el ganar y el perder?
¡Por favor! ¡Necesito hablar de eso!
Porque fíjate...
Porque uno está acostumbrado a que te enseñan a ganar.
Claro, desde los... Mi hijo tiene 3 años y medio. Y, o sea, ya hacemos competencia y es que quiero ganar, quiero ganar. O sea, ya gané. No, mamá, yo te gano. Mamá, tal cosa. Y cuando pierde... Sí. Esa emoción que siente, que a pesar de que yo lo converso con él, digo, papá, a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, a veces vamos a llegar más rápido, otras veces no, y no por eso significa que perder esté mal.
Claro.
Como que hacerle poco a poco entender esa relación, porque igual es, sí. Te lo vas a encontrar en toda tu vida.
Total,
es dificilísimo, sí, yo el otro día, por lo menos en casa, había un grupo de niños del edificio corriendo y hay uno que salió corriendo y llegaba de último y yo vi que se frustró tanto y lloraba, ¿no? Y entonces yo decía, oye, mi chamo, y mi chamo iba, porque era el más chiquitico, ¿no? Y él iba detrás y llegaba de último y yo veía que él corría feliz y entonces llegaba y me decía, y me decía, no, pero yo gané, o sea, él no tenía idea de qué estaba pasando, ¿no?
Y que sí, mi amor, sí, llegaste yo, de 18, pero ganaste.
Él llegaba de último, pero se reía y decía
que él ganó. Era el ganador de nuestros corazones, hijo.
Pero sí, a esa edad, es difícil todavía, es eso, todavía ellos están entendiendo. Y yo creo que no solo con el tema de ganar y perder, aquí viene la importancia de la comunicación y de hablar siempre con... O sea, de tener esa comunicación con los hijos, hasta desde pequeñito, aunque no entiendan, pero írselos diciendo, ¿no? Ir estar hablando, ir como reforzando, ir plantando esa semillita. Yo creo que todavía esas edades es importante que la mayoría de sus actividades sean más hacia el juego que hacia la parte de competir. Okay. Pero sí irlo introduciendo como que poco a poco, ¿no? Uh-huh. Porque pasa en la escuela, en el dojo, muchas veces hacemos competencias sencillas, ¿no? De repente dentro de una clase, y pasa, ¿no? Que el que no gana es como que se siente frustrado. Claro. Entonces, bueno, mira, pero hay otra oportunidad, vamos a hacer otro juego y tú puedes...
¿Qué te enseña a perder, Antonio?
¿Qué te enseña a perder?
Porque, nosotros hemos estado acostumbrados de verte ganar casi siempre. Pero hay veces que, pues bueno, no se gana.
No, claro.
O sea, cuando...
Bueno, es que al principio eso, el inicio de mi carrera no fue siempre ganar. Incluso, a pesar de que, bueno, después yo fui logrando títulos, digamos, continentales y todo, siempre
Antonio tiene un récord Guinness de tantos títulos que tiene.
Cabe acotar.
Luego llegar al campeonato mundial, la medalla de oro del campeonato mundial era algo que se me hacía súper lejano. Y en todo ese camino, hoy en día, me doy cuenta que cada una de las veces que lo intenté y no lo logré, aprendí algo. Por ejemplo, hubo una oportunidad en la que iba como favorito, o sea, porque le había ganado al que estaba de campeón de Europa, que era un italiano, que fue mi rival así por muchos años, ¿no? Y el campeonato mundial era en América, era en México, entonces era así como que, wow, este es el sitio, tu mundial. Y yo recuerdo que perdí los cuartos de final con el italiano y fue, en ese momento fue como que se me acabó el mundo. Yo decía, no puede ser, esto ya se me acabó, no, nada, el mundial es cada 2 años, ahora tengo que esperar 2 años más, apenas tenía 24 años. Imagínate, para mí me parecía así como claro. Que, wow, no, ya no.
Estábamos saliendo de la universidad, sí, ¿verdad? Sí, lo recuerdo.
Estaba recién graduado de la universidad y yo decía, no, o sea, 2 años más ya... Voy a ser un viejo, o sea, no, olvídate, ya perdí, la oportunidad era esta. Pero me di cuenta, ahí en el sistema que teníamos de competencia en ese momento, tú perdías y si el competidor que te ganó llegaba a la final, tenías oportunidad de ir por la medalla de bronce. Entonces me tocaba hacer 2 encuentros más con otros 2 que habían perdido con él para llegar al bronce. Y eran 2 encuentros fuertes, era con Francia y con Japón. Pero en ese momento yo estaba tan, como que me sentía tan, que no me importaba quiénes eran los dos. Y salí como, bueno, sin expectativa, ya era como que... Y ahí en ese momento salió como que mi potencial al máximo. Y mucha gente cuando salió me decía, wow, pero es que eran 2 personas distintas, el que compitió antes y el que compitió después. me di cuenta como ese peso, o sea, era como que me había quitado un peso encima, como el peso de que todo el mundo lo que esperaba de mí, todo lo que la gente estaba como tan atenta de que vas a ganar, este es tu mundial, me había frenado, era como que cargaba un peso extra, como que un morral lleno de piedras ahí, entonces no había podido desarrollar eso, mi potencial al máximo. Y en el momento que ya pasó, que ya no estaba la presión de que tenía que ganar, fueron mis mejores ejecuciones en ese torneo. Entonces, eso me enseñó cómo digamos, un poco, cómo tratar de manejar la presión. Claro. Pero con todo y eso, ya al final de mi carrera, bueno, tuve esta oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Ajá. Cuando ya no, ya era
que
como
todos
que...
todos vimos.
Sí, era como que en ese momento ya pensaba que no se iba a dar, pero bueno, se dio, tuve la oportunidad de seguir ese camino. Y cuando estaba ahí en Tokio, en los Juegos Olímpicos, después de tanta experiencia, de haber logrado tantas cosas, Venezuela le empezó a ir bien, habíamos ganado varias medallas y mucha gente empezó, bueno, ahora la próxima es Antonio, yo era el último de los que competía.
Sí.
Y a ver, en ese momento sentí miedo, o sea, sentí presión. Ay, yo decía, wow, era como que...
Sí te dijiste, tengo que ganar.
Sí, era como que, bueno, la gente está esperando, ¿y qué pasa? ¿Y si los decepciono? ¿Y si me decepciono? Pero bueno, al final fue como entender, mira... estoy aquí y voy a disfrutarlo al máximo independientemente de lo que pase, y así fue. Por supuesto que estuvo tan cerca la medalla que fue así como, ah, se quedó cerca. Y al momento de salir dije, oye, bueno, la gente va a estar, pero más bien cuando salí, los mensajes eran muchísima
bueno,
gente.
Todos estábamos tan orgullosos. Y... mira, me dan ganas de llorar hoy.
Amiga,
comenzamos.
Antonio, quiero que sepas que nosotros lloramos en todos los episodios. No te extrañes, nos conectamos demasiado, somos demasiado empáticas.
Y... sí, no, fue una experiencia muy bonita.
Porque todos estábamos en ese televisor. O sea, claro. Es como que la ilusión estaba... estaba allí con
sí,
todos,
claro.
Con todos.
Era e igual que, ya eras campeón
sí,
para, claro, para, claro, para claro. Uno ya es como, bueno, chao, o sea, está aquí, sí, que lo queríamos, pero es como para nosotros igual ya ganó, ya ganó.
Sí, pero eso, yo creo que bueno, esa experiencia fue increíble. Uh-huh. Y el haber vivido todo lo que viví, todas las derrotas, me han formado no solo para el deporte, sino para otras cosas en la vida. Entonces, a veces, aunque hay esos momentos duros de derrotas, por supuesto cuando son niños es más difícil, es más como enseñarles un poco, pero ya cuando son un poco más grandes, yo creo que se trata más, el rol ahí del padre es de acompañar, es de tratar de que él pueda identificar qué puede sacar de eso, qué puede sacar para hacerlo crecer. A veces tal vez puede haber el riesgo de que, como es nuestro chamo y no queremos que se sienta mal, no, es que te fregaron, o están en tu contra, o no sé qué. Entonces, claro, le lo pones como con una mente de que, bueno, no, yo siempre tengo que ganar y todo el mundo está en mi contra. Entonces, es hablar. Yo creo que es importante tener una persona que te guíe a través de esos momentos difíciles, y qué mejor que los padres. En mi caso, tuve la suerte de, por supuesto, tener siempre el apoyo de mis papás y que estuvieran ahí y siempre hablar en los momentos de las derrotas. O sea, a veces verlos a ellos frustrados a mí me hacía sentir muy mal. Uh-huh. Era como que, wow, o sea...
Es que no me puedo sacar de la cabeza la frase que dijiste hace minutos atrás. ¿Tú la tienes?
Sí, claro.
Que es como que esa decepción hacia los padres.
Papás.
Wow, qué increíble. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, inconscientemente, nosotros estamos programados para agradarle a nuestros padres. O sea,
claro.
Son nuestros papás.
Claro,
es como que automáticamente lo que tú quieres, tú siempre, yo lo veo con mis hijos, que todo el tiempo buscan validación de papá y de mamá para ver si están haciendo las cosas bien o mal. Es como que te miran, como que mira, mamá, hice un dinosaurio, por ejemplo, me pasa con Luis, es como que, hijo, qué hermoso el dinosaurio, te quedó lindo, lo que sea.
Pero míralo, mamá, míralo, mamá.
Todo el tiempo es buscar la validación de mamá y papá. E inconscientemente, desde muy pequeñitos, siento que hay como una presión también ahí implícita para ellos. O sea, es natural que tú cuando, por ejemplo, a mí me pasa a mis 31 años con mis padres, que es que también me siento a veces como que no estoy completamente realizada porque, bueno, de repente no los puedo ayudar económicamente. Es que sé que no es una responsabilidad 100% mía, porque los hijos tampoco es que están para eso con sus padres. Pero bueno, cada uno tiene como su historia. Pero a lo que me refiero es eso, como que inconscientemente estamos todo el tiempo queriéndole agradar a nuestros padres.
Totalmente.
Qué duro, porque a veces,
total,
cuando no tenemos las herramientas necesarias, los padres, digo, pues cometemos errores muy rudos y que marcan a los chamos, ¿sabes? Y no me puedo sacar esa frase de la cabeza.
Sí, a mí también.
O sea, yo estoy como que intentando, no quiero, después de este episodio que me parece que nos ha dado además unos regalos hermosos, Antonio, de todo lo que has conversado, yo solamente hago así.
Sí.
Son regalos de para que la gente identifique también desde casa, de repente, cómo puede ayudar a sus chamos a seguir, por ejemplo, a seguir en la actividad que estén haciendo, o a decir, mira, esto ya no está funcionando y no podemos seguir presionando a que esto funcione porque nosotros queremos.
Claro.
Hay que también escuchar al chamo.
Y yo creo que, sí, o sea, a ver, yo creo que la comunicación, el hablar es lo más importante. En mi caso, bueno, yo sabía, o sea, después veo y entiendo que en el caso de mis papás, muchos errores o cosas que puedan hacer nunca fueron con... Y creo que va a ser, me atrevería a decir que es la mayoría de las veces con los papás. No son errores malintencionados.
Con mala intención, claro.
Sino a veces es no saber o no tener las herramientas. Entonces yo creo que hablar es lo más importante. Hacerles saber a los chamos que no te deben, o sea, eso sí. Debería ser lo ideal, que no te deben nada, ¿no?
¿No?
O sea,
nada.
Porque yo recuerdo ver incluso de repente, en algún momento, pues, con mi papá o con mi mamá, es como decirles, bueno, pero si pierdo no pasa nada. Y no, o sea, tranquilo. O sea, llegar a esa conversación y creo que eso me dio como una...
Una tranquilidad.
O sea, no fue exactamente decirles si pierdo no pasa nada, pero poder tener esa sensación
sí,
de
bueno,
saber,
de saber,
¿no?,
que te aman,
claro,
ganes o pierdas, hagas lo que hagas.
Exacto, o sea, de saber que en algún momento no lo logré y ellos estuvieron ahí y no cambió. O sea, no era como que, bueno, no es que ahora me quieren menos porque no lo logré. Y el otro día escuchaba algo para un poco con ese tema de hasta dónde el carácter y la presión. No recuerdo dónde lo vi, pero era como que había llegado un niño a casa y decía, no, que es que ya hoy me fue mal y no quiero seguir en tal actividad. Entonces era como que le dijo, bueno, ok, está bien, si no quieres seguir está bien, pero vamos a hacer algo. No me lo digas en un día que te fue mal, okay. Sino si un día vas y todo funciona bien e igual te quieres salir, chévere,
es válido. Qué bueno. Y disfrutar el camino,
total,
Antonio, que
total.
Creo que es clave y tú lo resaltas en tu charla, insiste, en tu conferencia insiste, y lo dijiste comenzando de cómo tú has disfrutado y creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener conciencia, que vinimos a la vida y que no es nada más ganarte la medalla, o sea, ganarte la medalla es un encuentro para tú llegar a competir y a ganarte la medalla y a cualquier cosa en la vida. Tienes que haber pasado, o sea, la vida es lo que va pasando todos los días y nosotros lo hablamos, bueno, queremos llegar allá, sí, pero tenemos que disfrutar,
claro, que
mientras llegamos y disfrutar el camino.
Totalmente.
Es básico.
Totalmente.
Antonio, qué felicidad.
Sí, y es como, no es solo, o sea, yo siempre le digo a los chamos, no es solo la medalla física, ¿no? Y decir, soy campeón. Es como una frase un poquito cliché, pero es convertirte en un campeón de la vida, ¿no? O sea, eso no te lo puede quitar nadie. O sea, no necesitas una medalla para eso. Es ser buena persona, saber que diste tu mayor esfuerzo y que lo intentaste. Y con eso tienes una gran recompensa.
Qué hermoso.
Ser un campeón dentro y fuera del mat.
Qué hermoso.
Así es, Antonio. Sí, agradecidísimas y felices. Creo que, bueno, habrá muchos padres que podrán sacarle provecho y que le podremos sacar provecho, incluidas, a esta conversa.
Gracias.
Gracias por llevar la bandera de nuestro país en alto, por llenarnos de orgullo, de emoción y por ahorita pues encargarte de formar a las futuras generaciones adentro y afuera.
Gracias.
Te queremos
gracias.
Y te admiramos
igual,
mucho.
Igual.
Gracias
mucho.
Por
gracias.
Venir.
Y ustedes, como siempre, recuerden suscribirse al canal. Gracias. Dale ya. Suscríbete ya. Te vamos a esperar. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos, tres.
Ya. Suscríbete. @ me vale madre podcast en todas las plataformas, en todas las redes sociales, donde nos quieran buscar. Cuéntenos qué nos les pareció este episodio, que Antonio se encargará de leer también sus comentarios de YouTube y nosotras mismas también y de responderle. Gracias por estar aquí y será hasta el próximo miércoles,
claro que
amiga.
Sí, @ me vale madre podcast, @ Michelle DMK.
Y @ Edmari Fuentes.
Chao.
Lindo día, bye bye, gracias.
Me vale madre fue presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción Yo.